Y a continuación hablamos con Manuel de Paz, catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna, que ha presentado su último libro, La piratería en Canarias. Don Manuel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por hacer un alto en sus ocupaciones y atender nuestra llamada.
Gracias a ustedes.
Y pone aquí en la contraportada del libro que tanto piratas y corsarios atacaron diferentes ciudades y enclaves del territorio insular, pero sin embargo para los canarios todos ellos eran piratas. ¿Qué diferencia existe entre los piratas y un corsario?
Hombre, el corsario tiene patente de corso, tiene autorización de un gobierno, de una autoridad legítima o bueno, una autoridad de la época para ejercer actividades marítimas bélicas pues de forma no convencional. Mientras que se supone que el pirata actúa por su cuenta y riesgo y va como predador, ¿no? Como ladrón, como asaltando buques, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces la diferencia es sustancial. Lo que pasa es que incluso algunos buques que o algunas flotas que llegan a las islas y que llevan a cabo actuaciones de tipo, pues vamos a llamar militar, también se puede decir, y así lo hacen por otros autores que se han ocupado del tema, como el propio profesor Romero de Armas, en paz descanse, pues que efectivamente realiza y o llevan a cabo actuaciones que pueden ser consideradas piráticas por una serie de características, por ejemplo, el ir a aprovisionarse de víveres y de agua en un punto concreto y aprovechar para quemar la iglesia del pueblo y para realizar saqueo, pues no se ajusta habitualmente a una actividad bélica normal, ¿no? Sino que son acciones que se hacen más de tipo pirático que corsario, ¿no?
Uh-huh. Usted ha nombrado al Romeo de Armas, sí. Debe ser una autoridad, ¿no? Para usted en esta materia.
La obra más importante que se ha escrito sobre el tema en el archipiélago la escribió él hace muchos años, y lo que yo pretendí hacer con este estudio pues es hacer una reflexión desde una perspectiva cultural. Por eso algunos de los capítulos pues analizan incluso el impacto literario que puede tener en la poesía, ¿no? Lo que esté titulado, por ejemplo, El pirata romántico, que es el penúltimo capítulo, o también analizo el tema de los ataques de los corsarios insurgentes americanos a las islas, que no está analizado por el profesor Romero, porque él acabó con el ataque de Nelson, o por ejemplo, también me ocupo de Cabeza de Perro, que es un pirata literario, ¿no?, creado por Aurelio Pérez Zamora a finales del siglo XIX, que de todas maneras se incardinó en la realidad cultural e histórica de las islas, pero que no existió en la realidad, sino que es un personaje novelesco.
Sin embargo, durante mucho tiempo se creía que podría tener algo de real.
Sí, bueno, y se le confundía también con Amaro Pargo, que sí que existió, pero no es exactamente un pirata, sino más bien un corsario, ¿no?, porque realiza actividades de defensa de sus buques, porque es normal que algunos buques partan a América, como sucede también con el Diario del Corsario, que es otro de los capítulos que yo también estudio en 1800, que es un pirata armado en corso y mercancía, que se traslada a América y realiza también acciones corsarias muy puntuales, de poca relevancia, y acaba siendo capturado. O sea que, digamos que se complementan con capítulos más de la etapa contemporánea, y al mismo tiempo se analiza el fenómeno con una lectura más de historia cultural.
En su libro, los dos primeros capítulos abarca lo que usted llama unos marcos temporales, ¿no? Es una especie de contexto que usted lo divide en dos periodos. ¿A qué se debe esta división?
Bueno, básicamente porque a partir de 1618 el foco central de la gran piratería pasa a ser el Caribe. Y entonces en Canarias sigue siendo importante, sin duda. Ya digo que llega hasta 1800, hasta los piratas de los corsarios americanos, y calculamos aproximadamente que el último ataque pirático más o menos es en torno a 1800, o corsarios en torno a 1828, pero indiscutiblemente a partir de principios del 17 los grandes piratas, los de las películas, los que están acostumbrados a estar la gente a ver y tal, pues son más bien de la zona de los bucaneros y los piratas del Caribe. Uh-huh. Eso, por eso se divide en dos grandes etapas, una que va prácticamente de la conquista, bueno, y sin prácticamente desde principios del siglo XV, uh-huh, hasta fundamentalmente el gran ataque de la flota de Van der Doe a Las Palmas de Gran Canaria, y posteriormente pues ya una nueva etapa que se puede cerrar con Nelson, pero que yo cierro realmente con los ataques de los corsarios insurgentes en 1828.
Uh-huh. Y ese ataque a Las Palmas de Gran Canaria de Van der Doe en 1599 fue el mayor ataque por los piratas realizado a Canarias.
Sí, 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 como flota, sin duda, son 70 y tantos buques que atacan y toman la ciudad durante un tiempo, pero que sus incursiones hacia el interior de la isla fracasan estrepitosamente y acaban, pues, por la resistencia de los isleños, y por las condiciones que ofrecía también la ciudad de no de estar, de incluso el temor de que envenenarse en el agua, etcétera, pues acaba con el incendio de la ciudad, con su saqueo, con parte de la ciudad, con repercusiones además urbanísticas importantes, pero que indiscutiblemente, con por la envergadura del ataque, es el más relevante, ¿no?
Y en su libro dice que se especuló, aunque usted lo rechaza, pero se especuló en su momento que Van der Doys quizás quería un proyecto de ocupación.
Bueno, lo rechazo otros autores, como concretamente el profesor Bettencourt, con cuya tesis estoy totalmente de acuerdo. Básicamente por una cuestión, y es que efectivamente, si tanto ese ataque como el de Nezo, como otros eran ataques puntuales, es lo que en algún momento se llamó la estrategia de los accesorios, o sea, se atacaba en claves que tenían relevancia para un poder tan inmenso como era el español en aquella época, con un imperio donde nunca se ponía el sol, ¿no? Pero que indiscutiblemente esos ataques tenían como fin causar, por supuesto, daño, tal, pero no apropiarse de unas islas que, por otro lado, constituían un enclave donde se podía, efectivamente, y eso lo demuestra pues toda la historia pirática del archipiélago, se podían realizar ataques, se podían realizar la aguada. Bueno, para decirle, en dos ocasiones se trataron de construir buques por Facineroso, en La Graciosa, por ejemplo, fueron atrapados construyendo los buques, ¿no? O sea que hasta qué punto pues las islas estaban desamparadas es evidente, pero también existieron momentos que la flota, no ya la flota de Bazán, por ejemplo, de Álvaro de Bazán, sino flotas locales realizaron también una acción defensiva que no fue solamente a través, ya digo, de los castillos o de la propia estructura defensiva del archipiélago, pues con las obras que se hicieron con Felipe II a finales del siglo XVI, con Torriani, etcétera, y más tarde pues con las que se hacen incluso con Carlos III, pero que son obras defensivas. También hay una parte ofensiva, o sea, para rechazar en el mar a los propios atacantes, ¿no? Entonces, en síntesis, se puede señalar que no hay ese interés. De hecho, fíjense, hay un dato, o sea, a finales del 19, cuando se produce la guerra anglo-boer, pues tampoco los ingleses, que les interesaba estratégicamente la zona, pues tampoco estuvieron por la labor de posicionarse en las islas. Aparte de que no se puede negar que las islas hicieron una defensa muy encarnizada y muy relevante en distintos momentos. Y rechazaron ataques importantes, no sé, el propio de Nelson, el propio de la victoria vencida, como dice Caidasco de Figueroa, ¿no? El propio de Van der Doe, el ataque de Jennings en 1706, o sea, las islas se defendieron gracias a las milicias, que eran pues ya una mezcla de un poco singulares, ¿no? También existían en América, de soldados y gente del mundo civil, o sea, en el sentido de que realizaban, pues estaban en pie de armas, y claro, eso se demostró una enorme eficacia, porque los primeros interesados en defender el territorio eran los propios pobladores. De hecho, el colonizar, y es un concepto clásico dentro de la cultura española, colonizar es poblar, o sea, desde el momento en que se consiga poblar un territorio, pues se garantiza evidentemente la defensa de ese territorio por los naturales, en armas, y eso hay no solo en Canarias, sino en todo lo que fue el Imperio Español, multitud de ejemplos.
Pues Manuel de Paz, se nos acaba ya el tiempo del programa, ya queda solamente un minuto. Le agradecemos su presencia y nos quedan muchas cosas en el tintero que me gustaría tener otra ocasión para entrevistarlo, de este tema
cuando
y de otros.
Como ustedes quieran.
Pues le recomendamos a nuestros oyentes este libro, Manuel de Paz Sánchez, La piratería en Canarias.
Muchas gracias, ¿eh?